Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los intentos de suicidio de menores en España se han multiplicado un 26% en la última década. El perfil más común es el de una mujer adolescente de familia inmigrante víctima de abusos sexuales. Son datos de la Fundación ANAR, que está presentando un estudio sobre la salud mental en la infancia y en la adolescencia. Ana Palacios.
Niñas entre los 13 y los 17 años efectivamente son las que tienen más ideas suicidas, pero son los chicos los que tienen las tasas de suicidio más altas y preocupan mucho los intentos en niños menores de 10 años. Álvaro lo intentó 3 veces, así logró salir adelante.
No sean como yo, que pidan ayuda, que vayan al psicólogo, de verdad, que incluso con el grupo de tus amigos más cercanos o tus familiares, abrirte, que no te van a tomar por loco, que pidan ayuda porque nunca sabes lo que puede ser.
Tras la pandemia, los casos han aumentado de forma alarmante. En los últimos 3 años, los intentos de suicidio han crecido un 64%. Los datos, hasta agosto de este año, superan los de todo 2020.
Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, con 17 nominaciones, y Modelo 77 con 16, acaparan las nominaciones a los premios Goya que acabamos de conocer. Los galardones se van a entregar en Sevilla el próximo mes de febrero. Sefi García.
Más de 300.000 espectadores acumula en 3 semanas el cine rural de Rodrigo Sorogoyen. Asbestas dramatiza una historia real sobre el asesinato de un holandés en la película a un francés que se niega a vender sus tierras para crear un parque eólico en una aldea gallega. Modelo 77 de Alberto Rodríguez recrea un episodio de la transición española, la petición de amnistía de los presos comunes en los años 70. Alcarrás, la cinta que nos representará en los Oscars, se ha quedado con 11 nominaciones, igual que 5 Lobitos, la otra gran favorita. El 11 de febrero conoceremos a los ganadores de esta 37 edición de los premios Goya.
Y Antonio Banderas ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE para presentar su último trabajo, el musical Company, estrenado en Madrid. El actor malagueño ha reflexionado con Carlos Herrera sobre su trabajo, sobre su pasión por el teatro, así como sobre el sentido de la vida.
Hay un momento en mi vida de renacer que fue el ataque al corazón que tuve el día 25 de enero del año 2017. Imagínate una piscina llena de cosas y las cosas que no eran importantes se hundieron. Y solamente quedaron en la superficie las importantes. Mi hija, mis amigos y mi vocación. Y en ese momento me compré un teatro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España pone esta tarde fin a la fase de grupos con el objetivo de sellar el pase a octavos de final. Bruno Casar.
Resolvemos el grupo E a las 8 de la tarde con todo de cara para España ante Japón para lograr esa clasificación a octavos de final. Con un empate podría servirle a la selección, aunque de ningún modo Luis Enrique quiere especulaciones con el resultado. Muy pendientes de este partido van a estar en el otro encuentro de grupo Alemania-Costa Rica. Antes, a las 4 de la tarde, se va a definir el grupo F, que lidera Croacia, que se enfrenta a Bélgica en un duelo todo por el todo. José Manuel Oliva.
Se la juegan en el Ahmad Bin Ali, 2 equipos que el último mundial fueron su campeón y tercer clasificado, Croacia y Bélgica. A la selección croata le vale el empate para estar en octavos de final. El triunfo le daría el primer puesto de grupo. A Bélgica solo le vale ganar. Tienen el equipo de Bélgica una baja, la de Onana, en el centro del campo.
Gracias, Oliva. En el otro partido, Marruecos, se juega el billete de octavos de final ante Canadá, ya eliminada. Carlos Sáez.
Un encuentro que ya no le sirve de nada a la selección canadiense. Eso sí, para Marruecos es una oportunidad histórica de meterse en octavos. No lo hacía desde el año 86 y le vale el empate para clasificarse. Ojo, porque Marruecos podría ser una de las rivales de España en los octavos de final. Bono está listo para jugar. El portero de Sevilla ya ha superado las molestias del otro día y confirmó anoche Regregui que va a estar en el partido. El encuentro se disputa en Alzumama y lo va a pitar el árbitro Rafael Claus.
Gracias, Charlie. Vamos rellenando el cuadro de octavos de final, donde ya tenemos configurados el Holanda-Estados Unidos, Argentina-Australia, Inglaterra-Senegal y Francia-Polonia.
Continuamos en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Que la población de España envejece no es ninguna novedad, pero es que hay regiones del país donde el número de jubilados supera al de trabajadores en activo. Es, por ejemplo, el caso de Asturias. Hoy vamos a hablar de pensiones. Pilar García Muñiz. Bueno, a ti y a mí todavía nos falta, pero a ver si llega. Buenas tardes.
Bueno, a ti te queda menos que a mí, ¿eh?
Ya, sabía yo que ibas a decir.
Hombre, claro, es que es un dato objetivo, realidad. Ya. Igual para ti hay, no sé yo, si para los de mi generación va a haber. A ver si pillamos algo. ¿Cobraremos o no? pensión, John? Bueno, pues esa es la pregunta, que cualquiera entre los 40 y los 50 años se hace. ¿Y por qué? Pues porque de alguna forma todos vemos cómo España envejece. Somos cada vez más longevos, las pensiones se revalorizan al nivel del IPC, un 8,5% se ha decretado para el próximo año, lo conocíamos ayer además, y cada vez hay más pensionistas.
Porque además muchas regiones de España, lo decíamos hace un momento, la cantidad de jubilados que hay es superior a la media del país, pero como decimos, ya hay una zona del país, de España, donde hay más pensionistas que asalariados. Es el caso de Asturias. Durante el último año recibieron una pensión casi 276.000 personas, un 40,9% del total de los contribuyentes, y los asalariados pusieron un 40,8%. Dirás, bueno, solo es un poco más, vale, sí, pero no deja de ser un dato preocupante. Crisanto Herrero es presidente de la Asociación Los Puertos de Pensionistas y Jubilados en Gijón. Crisanto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días.
¿Por qué está pasando, aquí en la radio a partir de las 12 tenemos que decir buenas tardes, pero usted diga lo que quiera. ¿Por qué está pasando en Asturias, Crisanto, todo esto? ¿Por qué no hay jóvenes en esa maravillosa región que yo adoro?
Bueno, porque vamos a ver, el problema radica también en que nuestra generación, los jubilados, pues resulta ser de que ya nos preocupábamos entonces de tener pocos hijos para que así pues los pudiéramos mantener y los pudiéramos atender con una situación holgada de la época nuestra, en la que era todo trabajar para poder tener un piso y poder pues atender a los hijos. Entonces, de ahí que también en Asturias ahora esté en el ámbito de mayores también, con mayor número, por culpa de que nuestros hijos también son menos y son mayores ya, que están algunos llegando también a las jubilaciones de algunos de los compañeros que tengo yo. Uh-huh. Entonces, ese sistema de sociedad pues también se ha recibido por culpa de que muchos de nuestros hijos que van a ser jubilados están trabajando también fuera. Pero bueno, el índice de por qué hay menos jubilados también, o sea, hay más jubilados y en Asturias menos, porque en nuestra época había mucho trabajo. Uh-huh. Y ahora no hay trabajo y nuestros hijos han tenido que para otras ciudades como Madrid, Barcelona y otros sitios así. Y claro, entonces quedamos los mayores, y los mayores que quedamos pues cada vez, y con esto de la dichosa pandemia, estamos quedando pues menos, aunque somos mayor índice de precisamente de asistencia, vamos, de personas. Uh-huh.
Se da la circunstancia también.
Creo que por ahí van los tiros en cuanto, sí, a que hay menos jubilados, o sea, muchos más jubilados en Asturias, precisamente porque pues seremos 1 millón, no sé cuánto estará la población ahora, pero 1 millón poquito, y entonces, claro, los jubilados que quedamos son los padres de aquellos hijos que han tenido que evacuar, algunos de ellos, y que estamos teniendo que ayudarles, incluso a los que están aquí, con mucho sacrificio y con hincapié, para poder hacer y plantear la vida según está hoy la sociedad.
Pues muchas gracias, Crisanto.
No nos hemos jubilado, ¿eh?
Sí,
no nos
muchas
hemos
gracias.
Jubilado y nos llamamos mayores, sí, de nueva generación.
Ahí estamos.
Pero que no estamos jubilados porque estamos todavía en activo preparando la sociedad para que vengan los siguientes mayores tengan mucho que hacer.
Pues Crisanto Herrero, gracias por estar ahí, presidente de la Asociación Los Puertos de Pensionistas y Jubilados en Gijón, un abrazo. Nosotros seguimos porque, fíjate, hemos hablado de Asturias, hemos hablado con Crisanto, pero Galicia va detrás, ¿eh? El 39% de pensionistas y 42% de asalariados. Castilla y León, 45% asalariados y casi un 37% de pensionistas. Y Cantabria, casi la misma situación, Pilar.
Pues sí, pero sin embargo, donde tienen la situación totalmente contraria es en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En estos casos hay de media un 55% de asalariados por un 22% de pensionistas.
Bueno, y todos estos pensionistas verán cómo les sube la pensión un 8,5% en 2023. Para los que reciben la no contributiva, el incremento será de un 15%, pero para las normales, lo que se cobrarán de más será casi 107 euros de media. Desde luego, los salarios no van a subir en esa proporción y eso hace que el sistema, pues claro, cada vez ande más desequilibrado. Tanto como para que sea habitual el que haya hijos asalariados que, teniendo más gastos, cobran menos que sus padres jubilados. Es el caso de Carlos. Tiene 37 años y no le toca otra que pagar un alquiler de 1.000 euros en Madrid con un sueldo inferior a la pensión mínima que recibe su padre, que era veterinario.
Yo, a pesar de tener estudios universitarios y de recibir un sueldo por encima del salario medio, percibo menos de los ingresos que percibe mi padre en concepto de pensión. Él cobra la pensión máxima, era jubilado del grupo A, por lo tanto sigue teniendo unos ingresos bastante altos. Aparte hay una gran diferencia entre los gastos que tengo yo, que vivo en un piso de alquiler en Madrid, que me cuesta aproximadamente 1.000 euros al mes, y los gastos que ha tenido mi padre, que han vivido en una ciudad mediana como es Guadalajara, donde tanto el alquiler como los pisos que salen a la venta son mucho más baratos.
Claro, pero el padre dirá, oye, pues mira, yo vivo donde vivo y además he trabajado un montón toda la vida,
claro,
¿no? Pero bueno,
claro. Para hacer el sistema en su derecho, ¿eh?
Claro, para hacer el sistema presuntamente sostenible, el gobierno sigue negociando con la patronal y con los sindicatos para tratar de cerrar un acuerdo para la reforma de las pensiones. Y uno de los expertos que más sabe de pensiones, Pilar, es Enrique Devesa, ¿verdad? Profesor de la Universidad de Valencia. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado.
La última propuesta del Ejecutivo pasa por extender el periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión. ¿Esto cómo afecta al sistema pasado a limpio?
Bueno, pues justo estábamos haciendo los cálculos y más o menos ya lo tenemos ya claro, que no va a afectar al agregado de gastos. O sea, vamos a continuar con el nivel de gasto que teníamos. Yo creo que ha sido justamente lo que buscaba el gobierno el ministerio con esta medida. Se amplía el número de años para tener en cuenta el cálculo de la pensión, pero al quitar 2 años de esos 30, entonces el efecto es que agregado es que es neutral. Claro, hay un número importante de personas que salen perdiendo y otros que salen ganando, pero las diferencias son muy pequeñas en cualquier caso.
Enrique, ¿es sostenible para el sistema revalorizar pensiones de acuerdo al IPC? En este caso, un 8,5% el próximo año, como conocíamos ayer.
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque depende cómo definamos lo de sostenible. Está claro que va a suponer un desembolso muy, muy grande, no solo el año que viene, porque parece que nos fijamos solo en que el año que viene esto va a suponer pues unos 13.000 millones por el efecto de la revalorización. Pero claro, esta revalorización se consolida en los años siguientes y hay que seguir pagándole a los pensionistas ese 8,5%. Con lo cual, esto va a suponer una carga importante aún, sabiendo que el sistema actualmente ya tiene un déficit importante.
Usted ha hablado del sistema y siempre hablamos del sistema de la seguridad social, de las pensiones en España, es, digamos, que se basa en la solidaridad, ¿no? Del que trabaja para el que no puede ya trabajar o ha trabajado ya. Pero claro, esto en otros países no pasa y esto con lo de la demografía que tenemos, etcétera, etcétera, alguien tendrá que abrir un día el melón.
Sí, estaba viendo las cifras que estabais dando, ¿no? De porcentaje de activos y de pensionistas en diversas comunidades y la verdad es que aún no, ahora es cuando empieza este año, el año que viene es cuando empezará a jubilarse toda la generación del baby boom, que sabemos que va a implicar pues que si ahora hay 10 millones de pensiones que están pagando, pues en 2050 van a ser 15 millones. Y eso son habas contadas porque están los nombres y apellidos de cada uno y sabemos, se sabe, la seguridad social sabe más o menos cuándo se va a jubilar cada uno. Luego, esas cifras son bastante fáciles de contabilizar. Lo más complicado es saber cuántos afiliados va a haber de aquí a 2050 o cuál va a ser la evolución, porque podemos hacer estimaciones, pero depende de muchas variables, claro, la tasa de actividad, que entren más emigrantes o menos, según las previsiones que hay de la población. Pero cuando ves la población esperada con las cifras del INE, pues la verdad es que da lugar a que hay, yo creo que tendrían que replantear todas las medidas que están tomando en el sistema de pensiones, ¿no? Y que hay que tener cuidado con lo que se hace, porque estas medidas afectan no solo a este año y a estos próximos, sino durante muchos años, todo lo que se acuerde, ¿no?
Enrique, ya se prolongó la edad de jubilación a los 67 años. ¿Qué más hay que hacer para garantizar el sistema?
Pues seguir ampliándolo. Es la solución más fácil, entre comillas, lo de fácil, porque es la que más afecta a la mejora del ahorro, o el menor gasto del sistema. Pero, claro, estamos aún en un periodo transitorio, porque los 67 años no acabará, ese periodo transitorio de una ley de 2011 no acabará hasta 2027. Encima, claro, todas las medidas que se adoptan en algo tan sensible como el sistema de pensiones tiene que hacerse a lo largo de varios años, no se puede hacer de la noche a la mañana. Y esto pues implica que aunque haya un ahorro, ese va a ser va a ir generando muy poco a poco, con lo cual hay que tomar las medidas lo antes posible. Pero yo sé que es una medida que no es popular y que claro, no va a contar con el apoyo pues en general de los interlocutores sociales, sobre todo de sindicatos, ¿no? Pero que yo creo que no hay más remedio. No nos gusta ninguna medida, pero creemos que esa, avisando con tiempo, haciéndolo con un periodo transitorio largo, creemos que es la menos traumática dentro de lo que cabe. Aparte que se puedan hacer algunos arreglos un poco más sencillos, ¿no?
Bueno, pues ya nos ha alegrado el jueves, gracias a este momento, porque yo empecé a cotizar con 18 años, tengo 56, a
yo
saber
también,
cuándo me jubilo.
Yo también empecé con 18 años, vamos a ser de los que acumulamos muchos.
Claro,
años.
No, pero no le vamos a poner a don Enrique de Besa en el apuro de que nos diga cuándo nos jubilamos tú y yo, porque igual nos pega una depresión mayor todavía.
Sí, mejor no pensarlo, seguir trabajando y no mirar.
Si estuviese en Dinamarca, a lo mejor hasta los 72 que tienen ahora nos podría jubilar.
¡72 años!
Tengo un pariente danés que le voy a decir que me voy a reír de él esta noche vieja. Bueno, Enrique de Besa, profesor...
No te ríes mucho por si acaso, John.
Por si acaso no voy a reír. Enrique de Besa, profesor de la Universidad de Valencia, gracias y un abrazo por toda su
gracias,
información.
Gracias, Enrique.
Nada, muchas gracias a vosotros y lo siento por haberos
fastidiado. Nada. No, si es que la verdad es así. Y es así de dura porque o se abre el melón y se cambia el sistema... o cada vez vamos a tener que trabajar más años. No queda otra. Pero bueno, es lo que hay. Y aquí lo contamos en COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Gracias a ti, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana. Herrera en COPE suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas escucháis al comunicador más influyente de la radio española.
Nos emociona, damas y caballeros, si les emociona a ustedes la radio y...
Según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva. Los fines de semana, 1.664.000 personas vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenido.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con Juanma Castaño y su nuevo récord, llegando a los 845.000 oyentes. Y Ángel Expósito, con La Linterna, también bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas.
Certezas, información veraz y en eso estamos cada minuto.
Gracias a ti, COPE es la emisora generalista que más audiencia gana. En el último año crece más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
Por eso te decimos, bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es vive cada partido a full, porque tenemos los mejores precios para animar todos los partidos de España. Como el pack de 24 botellines de cerveza Mau Clásica o San Miguel a 7,79 euros. Y márcate un hat-trick con el 3x2 en patatas Lay's Gourmet y 3 Desbagels. Comprando 2, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 1 de diciembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Jueves o previernes?
Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana viernes a las 9:30 de la mañana en la calle Sagasta hay una nueva cita, un nuevo intento entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga de Atención Primaria y Pediatría para intentar arreglar y desbloquear el conflicto que cumple ya 11 días de paro y con el que persiguen mejoras laborales y reducción de agendas. Mónica Álvarez.
Hola, John. Esa es la cita. Mañana viernes a las 9:30 de la mañana en la calle Sagasta. Es un conflicto que lleva bloqueado desde el miércoles de la semana pasada y en el que están tomando más relevancia las concentraciones y protestas. Hoy, por ejemplo, frente a la Asamblea Regional. Lo han hecho allí porque coincide con el pleno que se está celebrando en la Asamblea. Este encuentro de mañana se produce, John, después de la mano tendida y de las medidas anunciadas por Ayuso en materia de sanidad para reducir la eventualidad de los médicos, sus agendas y una mayor retribución para los profesionales. Medidas que, por cierto, AMITS, el sindicato convocante de la huelga, ha calificado, John, de batiburrillo.
Por cierto, que los hospitales madrileños se van a reforzar con 1.300 profesionales médicos para hacer frente a la gripe y a otras enfermedades respiratorias propias de estos meses de frío.
Eso es, se ha anunciado precisamente esta misma mañana en ese pleno de la Asamblea. Son en total 111 facultativos, 547 enfermeras, 517 auxiliares de enfermería y 106 celadores. Se suman ya, así de esta manera, los 350 pediatras contratados por el aumento de casos de bronquiolitis en niños. Y es que, John, bueno, pues es que sigue haciendo mucho frío, lo propio del 1 de diciembre, mucho frío en la región. Y eso que hoy suben algo ligeramente las temperaturas, ¿eh? Máximas de 13, 14, ahora las mínimas son de 3, 4, incluso de 0 ya en zonas de la sierra, claro.
Vamos a ver cómo está la situación del tráfico a esta hora del día. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora tranquilidad en la mayor parte ya de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución, hay unas obras de mejora de salida en la carretera de Burgos, en la A1 en circuito del Jarama y también en San Agustín de Guadalís, que están ocasionando tráfico lento en sentido Burgos. En el resto de carreteras, incluida la M40 y M50, se circula ya con normalidad.
Muchas gracias, Patricia. Enseguida te cuento, bueno, mejor dicho, te voy a contar ahora una cosa muy interesante.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta ahora sin plazos de espera del increíble diseño SUV coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback con la última tecnología. Desde 490 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada desde 8.112 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en audi.es.
¡Si ves un platillo volante! ¡Corre, ahorra más y que nadie se te adelante! ¡Vuelven los precios marcianos de Ahorra Más! ¡Solo 7 días! ¡Ofertas de otro mundo! Como la malla de 5 kilos de naranjas origen España, por solo 0,77 euros el kilo de la malla. O la pularda, por 6,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
El Ballet Nacional de España presenta El Loco del 9 al 22 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Un espectáculo de danza sobre la danza. Una reflexión actual sobre el artista y sus demonios. Entradas a la venta en entradasinaem.es y en taquillas del Teatro de la Zarzuela. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Este puente sigue las estrellas a Las Rozas Village, el destino de shopping más mágico de esta Navidad. De lunes a domingo, festivos incluidos, encuentra el regalo perfecto en más de 100 boutiques de las mejores marcas con descuentos irresistibles. Y recuerda que a partir del 3 de diciembre abrimos hasta las 10 de la noche para que disfrutes aún más de Las Rozas Village.
Llega la Revolu Plus. La Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos?
consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora quiero hablarte de elegancia, de diseño, de calidad, que es lo que nos sugiere la marca, una marca de toda la vida, Porcelanosa. Una multinacional española que es un referente en todo el mundo de la decoración, del interiorismo, Mónica.
Sí, que da gusto pasar por sus tiendas, ¿eh? Yo tengo la imagen ahora mismo de una que hay en José Abascal, que es impresionante, pero es que los madrileños estamos todavía más de enhorabuena porque acaban de abrir un nuevo espacio en Madrid, un nuevo showroom, esta vez en Concha Espina, el quinto ya de la famosa firma en nuestra región, una pasada, sí.
Pues sí, José Antonio Pérez es gerente de Porcelanosa y él nos va a enseñar a caminar, nunca mejor dicho, por este lugar tan maravilloso. ¿Qué importancia tiene para Porcelanosa, por cierto, esta nueva apertura? José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenos días. Pues nada, pues mira, tiene una importancia pues muy, muy buena para la empresa, porque al final, como decías, es la quinta tienda. Es una tienda que está en un lugar, pues bueno, que hemos elegido porque, bueno, teniendo el Bernabéu tan cerquita y para la próxima apertura de 365 días al año y siendo el tercer sitio más visitado de Madrid, pues al final tener un punto de venta ahí tan cerquita nos va a dar un plus a la empresa. Siempre tenemos las tiendas por el extrarradio y hemos decidido en este caso irnos al centro de Madrid.
Claro, claro que sí. Oye, ¿cómo es esta tienda? Habláis de un nuevo formato para acercar más al cliente, ¿no?
Sí, nosotros que hemos conseguido en esta tienda son algo menos de 500 metros, tenemos normalmente son tiendas mucho más grandes y hemos conseguido dar la imagen de la empresa en esta tienda, y lo que hemos hecho es hacer un pequeño atelier, un pequeño taller, un sitio donde el cliente puede con pequeñas muestras hacerse su propio collage, hacerse sus propias ilusiones. Entonces esto es un poco diferente con respecto a las demás.
Uh-huh. Hay que decir que, fíjate, yo estaba pensando en cuando Isabel Presley anunciaba en televisión que fue un impacto total. Bueno, pues Tamara Falcó y Nieves Álvarez, lo digo por Tamara, también ha aparecido estos días, además de mucho curioso que quería ver qué era lo que pasaba y qué productos y servicios podíamos encontrar. ¿Hay alguna cosa especial que quieras subrayar?
Bueno, ahí lo que hemos hecho es darle hincapié a nuestras cocinas, porque es verdad que la gente nos conoce por el tema de la cerámica, pero nosotros al final somos 6 empresas, ¿no? Y entonces el tema de cocinas, somos el primer fabricante europeo de cocinas, hacemos una media de 500 cocinas al mes, y esto mucha gente no lo sabe. Entonces hemos querido darle mucha importancia a la cocina y luego a la pieza de formato grande, ¿no? Ahora hay unos formatos hasta de 3 metros por 1,5, la gente se queda con el típico azulejo de toda la vida, pero esto está evolucionando mucho y tenemos que acercarlo a la gente, porque yo creo que la gente no lo conoce.
Claro. Oye, ¿y qué busca el cliente que entra en una tienda Porcelanosa?
Pues mira, busca todo tipo de cosas. Lo que pasa es que a veces a la gente, como ve la tienda así con mucho glamour y tal, le da como que
es verdad,
si no voy a hacer toda la obra, yo no me voy a meter ahí y tal. Y yo digo, mira, aunque sea por un grifo, o sea, puedes entrar, que da lo mismo. Nosotros estamos encantados de atenderle desde un grifo hasta la reforma completa de la casa. O sea, que no tengas miedo por entrar, que no cobramos.
Sin duda alguna, porque además estamos hablando de una empresa de toda la vida que conoce perfectamente el mercado, conoce a este país desde el año 1973, que si no me equivoco es cuando fue fundada, ¿verdad, José Antonio?
Pues sí, este noviembre del 2023 hacemos 50 años. Fíjate. Y como bien decís antes, una empresa española que también mucha gente, no sé, pensaba que
es verdad,
italiana,
sí,
o que
sí,
es,
sí.
Pero es una empresa 100% que española, con capital español, que paga sus impuestos de España, que está radicada ahí en Villarreal, en Castellón, y que fabricamos el 100% de los productos aquí en España, y es todo la familia Colón, que es la familia Soriano, que son los propietarios, son españoles.
Pues José Antonio Pérez, gerente de Porcelanosa Madrid, felicidades y nos vemos por ahí en vuestras tiendas. Pues un abrazo.
Gracias. Un abrazo, adiós.
Hombre, yo no me lo pierdo, ahí en Concha Espina. No me lo pierdo. Tengo que pasarme por ahí. Concha Espina 18.
Ahí estamos. Oye, por cierto, ¿te gustan Fleetwood Mac?
Me encantan. Ya sabes, ¿no?
Se nos ha ido una de sus voces. Pues mira, de eso voy a hablar ahora mismo, dentro de un instante, en cuanto suenen las señales horarias.
en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, de este 1 de diciembre, ya estamos, 1 de diciembre 2022, madre mía, qué velocidades, pues mira, de Navidad a Navidad. En las Navidades de 1977, estrenaban en España La Guerra de las Galaxias, luego ya se llamó Star Wars, pero nosotros lo llamamos La Guerra de las Galaxias, y poco después llegaría Fiebre de Sábado Noche. En la tele daban Hombre Rico, Hombre Pobre, que veían nuestros padres sobre todo, y los sábados sufríamos, sí, con Marco y con su lucha por encontrar a su madre, ¿te acuerdas? Meses antes, Miki cantó en Eurovisión aquello de Enséñame a cantar, pero quienes miraban a lo que llegaba de fuera nos hablaban de ciertos rumores. Así se llamaba un disco, Rumors, de un grupo extraño llamado Fleetwood Mac. Era extraño porque el grupo había sido fundado por hombres, su nombre nacía de los apellidos de dos de ellos, pero la voz cantante, como escuchas, la tenían las chicas, sobre todo una, Christine McVie. A ella debemos este tema compuesto junto a Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Además era la que templaba gaitas cuando los egos de la banda floraban dentro y fuera del escenario. Tanto que se habla de empoderamiento de la mujer, pues fíjate, ellas y sobre todo Christine fueron pioneras. Hablo en pasado porque Christine ha fallecido a los 79 años en un hospital británico. Dice un comunicado muy escueto y oficial que ha sido tras una breve enfermedad, no dicen nada más. Y a muchos nos ha pasado por lo de siempre, cuando fallece alguien que te acompañó durante esa hermosa enfermedad que llaman juventud. Como que se te quiebra algo donde guardamos la nostalgia. Y recuerdas de golpe aquellos días de 30 horas y noches eternas, cuando creías que todo era posible. Y cuando, como decía la canción de Fleetwood Mac, nada ni nadie podía pararnos. Bendita inocencia. Con el tiempo, pues sabes que no es así, y que todo tiene un final. Pero al menos nos queda el recuerdo y la canción. Aquel Don't Stop que una tarde escribió una tal Christine. Estamos rodeados de tanto ruido político, de tanta bulla en la sanidad, del cacareo incesante sobre el precio de las cosas, de la gasolina. Bueno, es tal el estruendo que cada día, tal la saturación, que me temo que ni el odio ni el ánimo nos dan para más. La cuestión es que hay más cosas que están ocurriendo en nuestro entorno más cercano y por debajo de esa bulla. Hay un rum-rum que se está formando por una tormenta de malestar en los colegios e institutos que amenaza seriamente a la convivencia escolar. Esta mañana en Herrera en COPE queremos saber qué y cómo está pasando en los colegios e institutos. Y no en lo académico, porque no es normal, ojo a la cifra, que el 94%, o sea, casi el 100% de los docentes a los que ha escuchado el defensor del profesor sufran de ansiedad. En esta ocasión, el hilo que asomaba y del que empezábamos a tirar lo encontramos en la prensa regional, concretamente en la región de Murcia. Abro comillas. Un padre me espera al salir de clase. Me insulta, me agarra del brazo y me zarandea con violencia. Cierro comillas. Es lo que confiesa un profesor que prefiere mantener el anonimato. Y hay más. Dice: los alumnos me graban a escondidas con el móvil y luego retocan las imágenes con motivos denigrantes y las difunden en las redes. Eso lo cuenta otro que tampoco quiere que se sepa quién es. El simple hecho de que un profesor tenga miedo a decir su nombre, a denunciar este tipo de agresiones, ya dice bastante del ambiente de tensión, de agresividad, de amenaza con el que viven muchos docentes en España. Estos dos testimonios son solo una muestra del clima de la indisciplina y la agresividad que se está viviendo en muchas aulas de nuestro país, en demasiadas. La vuelta a los colegios e institutos después de los años más duros de la pandemia está teniendo esta cara tan amarga que lentamente desgasta el ambiente emocional que se vive en los centros. Más agresiones, más estrés, más ansiedad, más depresiones. son las que ensombrecieron el regreso a la normalidad del pasado curso, cuando empezaron a dar la cara a las consecuencias del confinamiento y las restricciones entre docentes y estudiantes.
Les has quitado la parte buena del colegio, que es la parte social, la parte de estar entre ellos, la parte de la primavera o el trato con el profesor y todo lo que tiene de bueno también. Les has quitado todo lo, y el jugar al baloncesto, el jugar al fútbol, y toda la parte buena, y les has dejado solo la académica.
Les quitamos todo, como dice la profesora Blanca Ríos, y la vuelta está siendo cuando menos desconcertante para ciertos profesores. Aquellos, sobre todo, sometidos a esta indisciplina y agresividad que afecta, pues, como a cualquiera de nosotros, a la salud física y a la mental, ¿no? Aguanta eso. El número de bajas por ansiedad y depresión ha aumentado un 15% en el último curso y la bola sigue creciendo. Los casos de indisciplina, un 17% más. Y las conductas agresivas de los alumnos, un 4% más. Por tanto, han aumentado significativamente todos estos casos y los padres tampoco parecen haber contribuido a rebajar la tensión. Todo lo contrario. Las falsas acusaciones y las faltas de respeto también van en aumento. Todo esto dentro de las aulas, pero fuera la cosa, pues tampoco pinta mejor. Los profesores aseguran que el 30% de sus problemas están relacionados con la administración. Vamos a conocer detalles de primera mano con la ayuda de Teresa Hernández, que es coordinadora nacional del Defensor del Profesor de AMPE. Teresa, la verdad es que uno recuerda cómo vivían los profesores cuando iba al colegio hace años y cómo se les respetaba, y ahora ves esto. ¿Es que tenemos una percepción errónea o es que algo está fallando y va peor? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, un poco de todo. También decirte pues que los datos que nosotros, claro, es la punta del iceberg, los datos que recogemos a nivel nacional. Como bien dices, hay un panorama que nos preocupa y que es complicado de analizar, y que, pero sí que hay que alarmar sobre él para que se tome medida. Sí que ha cambiado la forma de dar clase, el alumnado que no puede frustrarse, que las familias lo sobreprotegen en exceso, que no se aplica la normativa para corregir conductas contrarias a la convivencia, que la administración, los docentes no se ven apoyados por la administración, y eso hace que aumente nuestro estado de ansiedad y de depresión. Un poco el panorama es complicado. Los casos que atendemos cada vez son más complicados y sí que es un tema que nos preocupa mucho.
Apuntábamos antes que la pandemia habría tenido también una parte, ¿no? Y además negativa en toda esta historia, pero la percepción desde fuera, quizá lo que más ha cambiado es que antes casi se endiosaba al profesor, que tampoco es bueno, y te decía tu madre, si te dice algo, incluso si te pega, algo habrás hecho, y ahora hemos pasado al lado contrario, al que los padres son los primeros que no respetan al profesor de su hijo.
Pues sí, hemos pasado de un lado, de un extremo al otro. El profesor no siempre tiene la razón y nos podemos equivocar, por supuesto, y para eso están los reglamentos, en los que también tienen que obedecer y tienen derechos y deberes los docentes. Pero es cierto que las familias muchas veces dejan en el centro toda la carga sobre la educación de sus hijos y no atienden correctamente las necesidades de sus hijos por el tipo de vida que llevamos, y solo y no entran en razón o no ven con buenos ojos pues ante pues eso, que el alumno falte al respeto, que las notas no sean las que ellos consideran, y todo eso hace que nos afecte. Sí que es cierto que socialmente los alumnos con la pandemia hemos notado que tampoco están, que también tienen dificultades, es decir, donde más casos hemos atendido a nivel nacional ha sido en secundaria. Y notamos pues eso, que la pandemia les ha afectado. Es una época en la que se relacionan mucho y han estado 2 años en los que no han podido relacionarse como a ellos les gustaría, y eso ha influido en las aulas a la hora de dar clase, tener más problemas, y las familias pues no han ayudado en ese sentido muchas veces. Pero como decimos, de los casos atendidos. Hay otras familias que sí que han ayudado, que sí que han apoyado y que sí son conscientes de que el docente lo que diga pues es el profesional y por algo será. Pero sí, nos encontramos muchas veces con dificultades a la hora de que las familias, en lugar de apoyar y remar todos en el mismo sentido, en la misma dirección, pues se pongan del lado del alumno sin antes comprobar si es correcto o no la percepción que tiene el alumno.
Ya sé que es más amplio y no tenemos tiempo para contarlo todo, pero sí que tenéis por lo menos algunas pinceladas de lo que reclamáis o creéis que podría mejorar esta situación, ¿no? Por ejemplo, protocolos de actuación ante agresiones a los docentes, o que el reconocimiento de ansiedad o depresión de lo que sufrís también esté considerado enfermedad profesional. ¿Alguna otra cosa más?
Pues sí, sobre todo, como dices, uno de los problemas que han hecho que aumente la ansiedad entre los docentes es el pensar que no estamos atendiendo adecuadamente a los alumnos. ¿Y esto por qué es? Pues porque cada vez nos meten más burocracia en los centros educativos. Hay estudios a nivel europeo que dicen que solo el 40% del tiempo de trabajo que utiliza el docente lo dedica a dar clases y a enseñar. El resto es burocracia. Entonces, pues la reducción de la burocracia, que las leyes no cambiasen cada dos por tres, sino que se mantuviesen. Eso es muy importante, ¿verdad? Y luego, por otro lado, los protocolos. Las administraciones ahora se curan en salud, venga, estableciendo protocolos por todo. Un protocolo que ahora está muy en auge es el de ideación suicida. Ahí dices tú, ya solo la palabra, el título, te da miedo. Y dices, ¿qué formación tenemos los docentes y qué recursos, tanto en horas como en materiales, para atender a un alumno que tenga una ideación suicida? Entonces, que la administración, cualquier protocolo que establezca, vaya seguido, vaya acompañado de una memoria presupuestaria en la que haya un dinero destinado a ello y una formación para los docentes, sería muy interesante. Y como te he dicho antes, que te ha chocado lo de la normativa, que no cambiase, llevamos por la octava ley educativa en democracia, claro. Pues eso influiría mucho en la ansiedad, claro, y en, claro, las mejoras de los docentes.
Es que aquí la gente cambia la ley, las normas, los estudios, y luego eso hay que aplicarlo, y la dificultad es terrible para quien tiene que hacerlo en su centro escolar, y no te digo ya nada, encima toreándolo con todo lo demás que hemos hablado. Pues,
claro, y una cosa.
¿Perdón? Vaya, pues algo ha pasado, se nos ha cortado la llamada que estábamos haciendo, ya ha entrado algo ahí. Me dicen mis compañeros que hemos perdido la conexión, pero bueno, justo habíamos terminado ya prácticamente, así que simplemente subrayar que no es fácil ser profesor en estos tiempos, y fíjate las cifras que te he dicho, el 94% de gente con unas depresiones tremendas, con unas angustias y con incluso la sensación de que se sienten solos. Lo contaba Teresa Hernández, coordinadora nacional del Defensor del Profesor del AMPE. Mira, tú tienes un hijo profesor, Gutiérrez.
Sí, efectivamente. Y vive en sus propias carnes, pues, un poco todo esto, ¿no? La indisciplina, la agresividad. Hombre, ahora está dando clase a chavales de 13, 14 años, pero, oye, haz callar a un grupito de 20, 25 chavales con esa edad y consigue darle 10 o 15 minutos de clase seguidas. Imposible.
Muy difícil. ¿Y qué más tenemos hoy? Porque hoy ha habido un batiburrillo de mensajes, ¿no?
Sí, señor. Hoy es jueves, día 1 de diciembre de este 2022. Mira, y ha habido Radio Carlitos, y cuando hay Radio Carlitos suena la música. Nos ha llamado Marta al 600-99-1314 para decirnos, oye, ¿cómo no suena el grupo? Bueno, es que yo soy la tía del grupo. A ver si lo ponéis.
Hay un grupo español de cuatro hermanos jóvenes que son unos auténticos cracks, criados en Madrid y han vivido 6 años en China, hablan chino perfectamente, tienen una cultura impresionante. Ojo. Y han formado un grupo que tienen contrato con Universal desde hace 3 años, y estoy esperando oírlo en la radio, en algún sitio. Salieron en Televisión Española hace un tiempo. Se llaman La Última Copa. Vamos, soy su tía, pero no tiene nada que ver. Es que tendríais que escuchar las voces que tienen y el tipo de música tan maravillosa que hacen, muy del estilo de lo que ponéis a veces en la radio.
A ver.
Donde nadie la pueda buscar. mirar al cielo y no poder bajar. Y sobre esta noche.
Suena bonito, ¿eh, John?
Sí, suena bonito.
La
sí,
última
sí, sí.
Copa, bueno, ya está. Su tía les ha hecho promoción y aquí están sonando en el Real Cope. Oye, vamos a aprovechar la música de la última Copa para levantarla y brindar, porque hoy también hemos conocido los datos del EGM.
Buenos días y enhorabuena por los resultados que habéis tenido, ¿vale? Un saludo de un parroquiano de aquí de Águila de la Frontera. Venga, hasta luego.
Gracias, Manuel, por tu felicitación. También vamos a sumar una más, la de Ana.
Felicidades, señor Herrera. Y su hijo, que se ha incorporado, lo hace maravillosamente. Bueno, y todos los del equipo, Naranjo, todos. Me encanta. Tiene usted un equipo y encima ha hecho hora. Ha metido a unas personas, tanto ese de la pizarra como Mar, que me encanta. Bueno, maravilloso todo. Muchas felicidades a usted, por supuesto, que es el jefe, pero por también todos los que contribuyen.
Bueno, oye, ha repartido bien, ¿eh?
Oye, ha repartido todo. Ha todo el mundo, bien, y hay que agradecerle a Manuel, a Ana y a todos los oyentes que han ido dejando sus mensajes en el 600-99-1314 para felicitarnos por estos datos estupendos en las notas de diciembre del EGM.
Pues buenas noticias, no en cambio otras noticias. Ya van 5 cartas explosivas y no se descarta que pueda haber más. Artefactos que han llegado a distintos puntos del país, lugares todos ellos relacionados con el apoyo que presta España a Ucrania, o eso parece. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Pues mira, la carta que llegó ayer a la embajada de Ucrania fue la primera que conocimos, coincidió además ayer en mediodía. Pues han llegado más. Por la noche llegó otra a una empresa de fabricación de armamento en Zaragoza y 3 más que hemos conocido esta mañana. En total, 5 cartas explosivas y no se descarta que puedan haber más. Una de ellas ha llegado esta madrugada, como decíamos, a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, la otra al Ministerio de Defensa. También sabemos del envío de un sobre similar a todos los anteriores al Palacio de la Moncloa, si bien llegó el pasado 24 de noviembre y, bueno, se pudo desactivar sin ningún tipo de problema. Estamos pendientes de todo esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está detrás de todas estas cartas explosivas? ¿Cómo son y cuál es su origen? Pues de ello vamos a hablar en mediodía.
Ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado. A Carlos Herrera le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, Herrera en COPE sigue siendo líder en el prime time radiofónico de 6 a 10 de la mañana.
¿Qué tal, Natividad? Buenos días.
Soy mi alegría por la simpatía.
Carlos Herrera suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas elegís al comunicador más influyente de la radio española. Elegís el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿En qué momento usted se lo ha pasado en grande?
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Mundial de Qatar se juega también en 13. Carlos Ganga y los analistas de El Partidazo de COPE nos traen cada noche la última hora de la jornada mundialista. El Partidazo de COPE, especial Mundial 2022.
De lunes a jueves, después del Cascabel, en 13.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima y a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos a menos de 7 horas de que España dispute el último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar, y aunque nosotros no tenemos dudas de con quién vamos a ir, enseguida te voy a presentar a Nicolai Sakai Coach, que con ese nombre pues te podrás imaginar el lío que tiene hoy en la cabeza. Pero antes te cuento que si estás pensando en alquilar tu casa o estás buscando una casa para alquilar, para hacerlo de la forma más segura tienes que recurrir a quien sabe, Finaer. ¿Por qué, Mónica Álvarez?
Bueno, pues porque es un sistema de garantías para alquilar que da respaldo total al propietario, facilita el acceso a la vivienda al inquilino y agiliza también el proceso de selección a las agencias inmobiliarias, en definitiva, que beneficia a todas las partes.
Jesús Pérez Amair es director de Finaer España. Jesús, cuéntanos, ¿qué es Finaer y qué servicios presta? Muy buenas.
Sí, muy buenos días, gracias. Bueno, sí, Finaer efectivamente es una multinacional de garantías de alquiler con más de 10 años de experiencia que ofrece a sus clientes la garantía de alquiler más completa del mercado, brindando así al propietario pues la garantía total de cobrar sus rentas en caso de impago. Lo hará sin límite, sin demora y sin necesidad de que haya una demanda judicial. También hay una protección ante daños intencionados causados por el inquilino o por sus mascotas, y una muy importante cobertura también sobre impagos de suministros y gastos de comunidad. Además de esto, el propietario también se encuentra protegido con una protección de desocupación en caso de que haya una ocupación ilegal del inmueble, y esto lo extendemos, que es muy importante, hasta 90 días después de terminada la garantía.
90 días, está muy bien, sí. Sabemos, Jesús, que habéis implementado dos nuevos servicios que seguro que les van a interesar mucho a nuestros oyentes. ¿De cuáles se trata?
Sí, efectivamente, tenemos dos nuevos servicios que son muy necesarios, sobre todo para lo que se puede venir el año que viene, que son la mediación en el cobro y el anticipo de renta. Con la mediación del cobro, el propietario recibirá su renta el día 1 de cada mes, despreocupándose así de cualquier tipo de gestión de cobro ante el inquilino. Y por otra parte, el anticipo de renta le permite al propietario solicitar en cualquier momento que necesite liquidez el anticipo de hasta 12 meses de su renta.
¿Y cómo define la situación económica actual de cara a 2023?
Bueno, es una pregunta complicada, realmente con cierta preocupación, ya que con la inflación que tenemos acumulada al cierre de noviembre a un 6,8%, una subida de tipos que ya supera el 3%, una previsión de crecimiento según la Comisión Europea del 1% del PIB y una situación geopolítica militar muy, muy tensionada y sin una previsión a corto plazo que se pueda resolver, creemos que el 2023 será un año complicado y con consecuencias negativas, sobre todo para el bolsillo del ciudadano.
Y rápidamente, Jesús, ¿qué puede aportar Finaer para mejorar este panorama tan complicado?
Bueno, desde siempre Finaer el objetivo es dinamizar el mercado del alquiler, y para ello es fundamental brindar seguridad de cobro al propietario y facilidad de acceso a la vivienda al inquilino. Por eso garantizamos al propietario de que cobrará sus rentas, pague o no el inquilino. Y necesita liquidez, que eso se le puede presentar el año que viene, pues que pueda contar con los anticipos de renta, que le puedan sacar de una urgencia económica en cualquier momento, y de forma así de brindarle tranquilidad, y esto ayuda y mucho a dinamizar el mercado.
Hoy tanto que sí. Jesús Pérez Amair, director de Finaer España, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Y tú ya lo sabes, Finaer es la compañía de garantías para el alquiler. Contrata tu garantía en www.finaer.es o a través del teléfono que te dice Mónica.
91-551-7550. 91-551-7550.
Y ahora vamos a hablar de fútbol.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Va a montar su oficina, o bien ampliarla. ¿Necesita silla para teletrabajar, o bien quieres retapizar la que ya tienes? En Mercaoficina tenemos la solución para todo ello, y siempre con los mejores precios. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
El mejor regalo de esta Navidad, Disciple. Un juego divertido, de cultura y valores católicos. Disciple. 2.500 preguntas, karaoke, realidad aumentada, experimentos. Con Disciple aprenderán en valores y se divertirán. Disciple. Un juego para niños y adultos. De venta en librerías religiosas y en disciple@toys.es.
Atención, terrícola. Si quieres ahorrar, venimos de Marte para ayudarte.
¡Vuelven los precios marcianos de Ahorramás! ¡Solo 7 días! ¡Ofertas de otro mundo! Como el rodaballo, que puedes llevarte por solo 12,99 euros el kilo. O el cochinillo por medios, por 11,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorramás.
Feliz descanso con Dormitorum. Estas fiestas, llévate un 20% de descuento extra en todos nuestros colchones. Ven a vernos. Tienes una tienda Dormitorum muy cerca de ti. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tenemos un mensaje importante del Grupo Los Nogales, ¿verdad?
Que nos ofrecen, sí, los mejores centros para nuestros mayores, con más de 40 años de experiencia, con su gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos, geriatras, fisioterapia, psicología, enfermería, animación. Si tienes un familiar mayor, no cansamos de decirlo aquí, y que no puedes ocuparte de él como se merece, pues tienes que llamar a Los Nogales, 91-331-3101, o tienes más información en su página web, los-medio-nogales.es. Los Nogales. Nogales, ya lo sabes, cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Esta noche, todos con la roja. Todos a las 8 de la tarde, España juega el último partido de la fase de grupos contra Japón del Mundial de Qatar, eso ya lo sabes, y que es un encuentro que podrá seguir aquí, en donde saben contar el fútbol como nadie. Tiempo de juego que arranca hoy a partir de las 3 de la tarde.
Sí, todos vamos con la roja, aunque Nicolai Sakai Coach tiene el corazón dividido, no en dos, sino en un montón de partes, porque te cuento. Él es barcelonés de nacimiento, vive aquí en Madrid desde hace unos años, pero su madre es alemana y su padre es japonés. Es decir, de todos los equipos que le han tocado a España, ¿no? En el grupo.
Madre no mía. Es una persona, es una coctelera. Nico, mójate. ¿Quién quieres que gane hoy? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la verdad es que no lo sé muy bien. A ver, yo prefiero que gane España, porque al final he nacido aquí. Pero bueno, que tampoco me importa si pasarán a Alemania o Japón.
Normal, normal, claro. Es que como una situación así muy especial la que tienes.
Perder
que...
no pierde este hombre.
Claro, exacto. Y te hemos preguntado quién quieres que gane hoy, pero ¿quién crees que va a ganar en el partido de esta noche?
A ver, siendo honesto, yo creo que debería ganar España esta noche a Japón y luego Alemania a Costa Rica. Por lo tanto, pasarían España y Alemania.
Bueno, pues menos disgusto en casa, por lo menos dos contra uno. ¿Cómo vais a ver el partido? ¿Cómo lo vas a ver? ¿En casa, con algún amigo?
Pues lo voy a ver en casa con mi esposa y mi hija. Y bueno, la verdad es que con muchas ganas ya de que llegue el partido y de disfrutar de un buen partido.
Desde luego, desde luego. Oye, ¿tú sufriste mucho con el partido del otro día entre Alemania y España?
Sí, la verdad es que sí, porque... Por un lado, a ver, quería que ganara España, pero por otro lado, al final también mi madre es alemana y quieras o no tengo pues mucha simpatía con Alemania.
Y corazón muy dividido.
Lo que tiene que ser el WhatsApp familiar estos días.
Pues imagínate, cada uno yendo a su lado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos entendemos muy bien y bueno, y al final que pase el mejor y si puede ser, pues alguno de estos tres equipos, ¿no?
Claro que sí, y disfrutar del fútbol, que sí, de eso se trata.
30 segundos, ¿de qué equipo eres de la Liga?
Pues soy del Barça porque nací en Barcelona.
¡Hala! Pues nada, ya tenemos alegría puesta. Bueno, pues lo dicho, que gane el mejor, se suele decir, y que vaya bueno.
Es la una.